Jorge Quiroz, socio principal de Quiroz y asociados. Vamos a ver cuál es la visión de él como economista de todo lo que está pasando principalmente acá en Chile. Jorge Quiroz, muy buenos días, tanto tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jorge?
Bien, pues bien, bien. ¿Qué tal, Fernando y Cristian? ¿Cómo anda todo?
Sí, no sabemos muy bien, pero lo único que sabemos es que nos vamos de vacaciones hoy día.
Ya, pero qué bien, los felicito.
Sí, así que eso es la única incertidumbre que no tenemos en este minuto. Jorge, ¿cómo, hablando de incertidumbre, qué tan nervioso están ahí en Quiroz y asociados para este año 2021 respecto a nuestra economía chilena?
Mira, aquí hay de dulce y a gras, para el próximo año. Yendo a la parte, comillas, dulce, yo creo que nos vamos a ir viendo números azules en el IMASEC. Pero esos números azules van a ser un efecto un poquito estadístico, porque la base de comparación es muy baja. Y precisamente vamos a tener entonces una especie de recuperación que no se va a notar mucho en la gente, porque mira, aún en la cifra del Banco Central, que es un pelito optimista de que vamos a crecer un 6, quedamos con un PIB ligeramente inferior al que teníamos en 2019. Ahora, si tú miras los componentes de crecimiento del PIB del Banco Central, hay algunos números ahí que a mí me parecen, a pesar de que todavía no, ni siquiera una recuperación de respecto a la caída del anterior, me parece un poquito entusiasta. Por ejemplo, la inversión cayó este año, la formación de capital fijo un 13%, el Banco Central está subiendo un 7% de crecimiento. Pero yo veo un primer trimestre que va a estar semi detenido porque, bueno, se van a poner 4 millones de vacunas, la gente está viendo que esto va a terminar, tipo junio, tal vez se demore más por temas logísticos, a septiembre. Entonces, cuando la gente ve que viene la vacuna, tiene menos motivos para ir a trabajar o integrarse, ¿no? Porque, bueno, porque hay que correr un riesgo en los últimos 3 meses y te cuidaste 2 años, ¿eh? Te cuidaste un año entero. Entonces, se nos va, yo creo que, claro, la vacuna te anuncia que los últimos 2 trimestres o el último trimestre del año va a ser mejor, pero sí también te anuncia que es natural que la gente postergue o ralentice más el regreso, ¿eh? Y que la misma autoridad también se ponga más exigente porque dice, bueno, en la última milla tenemos que ganar la meta de contener la mortalidad. Entonces, yo veo un primer trimestre flojo, además, el primer trimestre va a tener una base de comparación alta, alta entre comillas, respecto de lo que viene después. Después veo un segundo trimestre, o sea, el primer trimestre va a ser vacuna. Segundo trimestre lo va a ser elección constitucional, de constituyente. Hay una incertidumbre, no tanto por lo que decían los constituyentes, porque eso lo vamos a ver 12 meses después, pero sí por las reglas que se tienen que poner que no están definidas, y esa es una discusión que se puede complicar bastante. Y después, recién el tercer trimestre, vamos a tener una situación, pero ahí vamos a estar en la presidencial, ¿no? La inversión siempre se ha pospuesto antes de la presidencial, entonces este número de crecimiento de inversión, si bien es muy modesto dado lo que cayó la inversión el año pasado, igual me llama un poco la atención. Lo mismo el crecimiento del consumo. Entonces, yo creo que vamos a tener números azules, pero creo que vamos a estar creciendo un poco por debajo del 6, ¿no? Y ahí nos vamos a un tema que es más complejo, o sea, igualmente complejo, que es el déficit público. Porque supongamos que crecemos un 5, ¿ya? Sin embargo, en la dirección de presupuesto se está estimando que los ingresos tributarios, ¿ya?, suben un 15%, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo pueden subir los ingresos tributarios un 15%? Si lo, no sé, el PIB crece un 5 y normalmente el ingreso tributario crece igual que el PIB, ¿ya? Y la explicación es que este año se postergaron muchos impuestos, ¿sí?
Sí.
Se postergaron PPM, en fin, que se van a cobrar el que viene. Pero yo no sé cuántas empresas de esas, las que se postergaron, van a estar en situación de pagarlos, ¿no?
Claro.
Tenemos sobre todo el sector hospitalario, que es responsable de más del 40% de la caída del empleo en Chile, que entre paréntesis cayó 1.100.000 personas. La gente se fija en el desempleo, oye, bajó el desempleo. Mira, el desempleo es una cosa muy rara porque se tiene que sumar los que andan buscando trabajo y esa definición siempre ha sido un poquito equívoca, puede que alguien se haya aburrido a buscar y se quedó en la casa. Lo que hay que mirar es la cifra de ocupación. Y hoy día tenemos 1.200.000 menos ocupados que antes, ¿eh? Que hace 12 meses. ¿Ya?
Yeah.
Entonces, y tú tienes, bueno, el 40% de esa caída de la ocupación se ve al sector hospitalario, ¿sí? Después un 13, 15 al comercio y después un 20% a la construcción. Entonces yo veo el sector hospitalario, que hay mucha pyme, pero también hay empresas medianas, tuviste que Valle Nevado entró en reorganización, ¿ah?
Sí.
Y los casinos. Entonces, estos impuestos postergados, porque eso reúne la gente, etcétera. Entonces, estos impuestos postergados, yo no sé si el número de más de 15% de ingresos tributarios me queda un poco alegre, ¿no? Y por otro lado, si el primer y segundo trimestre son más flojos, va a haber que hacer alguna expansión de gasto mayor que la que se está presupuestando. Entonces eso nos puede llevar a un déficit que está proyectado este año 4,3, nos puede salir más arriba el 5, el 6. Recordemos que ya el déficit de este año de 8,2 puntos del PIB es el más grande de los últimos 48 años. Hay que retroceder al año 72 para encontrar algo parecido, que fue ahí ese año un 12,7. Entonces, tenemos ahí un tema, ¿sí?
Pero ahí...
¿Sí?
Dale.
El segundo tema que me preocupa mucho, y ustedes lo mencionaron ahí, lo alcancé a escuchar en el programa, es el tema bancario, fíjate. Es el tema bancario, porque a nivel de banca se han ido poniendo cada vez más restricciones, una suerte de obligación de facto de prestar, una serie de restricciones a cobrar, ¿eh? A la ejecución de garantías, etcétera. Incluso preceptos legales como el tema del no pago de los créditos, de los tarjetas de crédito, que una persona puede no pagar y prácticamente no tiene ninguna sanción, excepto un juicio de la policía local que puede demorar eternamente. Entonces, nuestra banca es bastante sólida, pero ahí te genera igual, ¿eh? Y ahí yo le tengo un poco de respeto a ese tema, ¿eh? No digamos que los leverage de los bancos, como en todo el mundo, son de 10 a 1. ¿Ah?
Sí.
Entonces tú dañas los activos, ¿qué te digo? Un 10%. ¿Ah? Y tu patrimonio se reduce en 30%. Y lo dañan en un 5 y tu patrimonio va a la mitad. Y recordemos que ya hubo, naturalmente, tenía que haber habido una relajación parcial de la exigencia de Basilea el año pasado. ¿Ah?
Sí. Oye, Jorge, yo partí el programa diciendo que este es un año atípico en muchos sentidos, y hay uno en particular, uh-huh, que a mí me llama la atención, que es la cantidad de plata que inyectamos en la economía de manera extraordinaria. O sea, el Banco Central, uh-huh, metió del orden de 30.000 millones de dólares en instrumentos de liquidez vía los bancos. Además, se retiraron dos veces fondos de previsionales, otros 32.000 millones de dólares. Y además está este fondo de los 12.000 millones de dólares que ha apoyado, entre otros, al FOGAPE y a otros programas del gobierno, además del IFE, etcétera. O sea, sumando y restando, son como 75.000 millones de dólares que se inyectaron de una u otra manera a la economía. ¿Cómo lo ves eso? Hay, porque yo no tengo, o sea, yo creo que es imposible que volvamos a inyectar esa misma cantidad de plata este año, porque creo que no hay, o no sé si hay, digamos, más reservas donde echar mano. Y además, no, tampoco tengo claro que la solución o el camino pase por seguir inyectando liquidez, digamos. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú la situación en términos de las herramientas que están quedando para apoyar? Porque estoy de acuerdo contigo que este año no va a ser fácil, digamos, va a ser complejo, y hay muchas empresas que siguen pasándolo mal.
Mira, a ver, déjame separar un poco las cosas. Lo que hizo el Banco Central no es una inyección de liquidez, ¿ah?
¿Le da líneas de liquidez a los bancos para que...?
Sí, no, son líneas, pero son actividades que son propias de mantener la estabilidad financiera, ¿sí? Por lo tanto, no constituyen un gasto, no es demanda agregada que está siendo bombeada por uso de recursos, ¿ya?
No llega a la gente eso, digamos.
Claro, directamente. Es un tema de estabilidad financiera que la tenía que hacer el Banco Central y creo que lo hizo bastante bien. El tema va más bien por el lado. Primero, los retiros de la AFP, ¿sí? Que implican gasto futuro, y yo creo que vamos a tener un tercer retiro, ¿eh? O sea, un primer trimestre flojo, clase media en problemas, y que siempre ha salido rentable a Pamela Giles. Cada vez que ofrece un retiro suben los puntos de preferencia.
Es constitucional lo que hizo según a partir de ahora, según la aprobación del Tribunal Constitucional.
Pero mira, se han visto, yo digo, se han visto no muertos cargando a dos, se han visto a dos cargando muertos. ¿Eh? Okay. Entonces yo creo que todas esas restricciones son medio ficticias. Entonces, ahí tenemos un tema. Ahora, el Estado, el gobierno de Chile tiene todavía capacidad de endeudamiento. La pregunta es cómo vamos a quedar después. Esa es la pregunta.
Eso como que ya está empezando a dar lo mismo, ¿no? Un poco, dada la urgencia.
Claro, pero lo que pasa es que es como después de mí el diluvio, ¿no?
Sí.
Piensa tú que el último quinquenio, antes de la pandemia, o sea, tomemos el año 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? En ese quinquenio, los gastos públicos crecieron al 5,7 y el ingreso creció al 2. Y si tú te vas a un periodo más largo, tómate toda la década, 2010-19, ¿sí?
Ok.
El ingreso público creció al 3,4 y el gasto al 4,6. O sea, nosotros venimos con una tendencia de gastar más de lo que recibimos, ¿sí? Yo he sostenido que eso es captura del Estado por parte de funcionarios y políticos, ¿eh? Y partidos políticos, básicamente. Y esa tendencia la teníamos. Hoy día nos pegamos un endeudamiento y una subida de déficit muy, muy grande. Yo creo que va a continuar el próximo año. Yo creo que el déficit de 4,3% que proyecta la DIPRES se va a quedar corto. Va a ser, no sé, un 5, un 5,5. Y por lo tanto, y después cuando todo eso pase, volvemos a la comillas normalidad, que teníamos un gasto creciendo más que los ingresos. Entonces yo creo que tenemos un horizonte fiscal muy, muy complejo, y eso pasa por un cambio político muy, muy grande, porque esto es, comillas, fácil arreglarlo técnicamente en periodos más normales, pero si tú no recuperas el crecimiento, que pasa por sacar trabas, por hacer algunos sacrificios, y si tú no ajustas el gasto público, lo que pasa por enfrentarte a los funcionarios y a los partidos, estamos bien complicados a largo plazo. Si en el camino, además, erosionamos al sector financiero con todas estas medidas que están tomando, que todo el mundo dice, no, son transitorias, pero aquí yo voy a citar a Milton Friedman, que decía, no hay nada más permanente que un programa fiscal transitorio, ¿eh?
Por supuesto.
Entonces, yo veo el tema bien complicado hacia no tanto el 2021 vamos a seguir gastando, vamos a tener déficit, el gobierno tiene capacidad de endeudamiento, pero vamos a debilitar más nuestro sector financiero, por un lado, tal vez vamos a sacar más fondos previsionales, y la pregunta es, ¿qué es lo que hace el próximo gobierno?
Sí.
Ahora ¿cómo se enfrenta el próximo gobierno a esta situación, te fijas?
Ahora, Jorge, antiguamente, por lo menos, lo que pasaba y está pasando en el país vecino es que todo esto se paga con el impuesto invisible, que es la inflación. No se mueve. ¿Cómo ves tú esa parte de la economía que finalmente todos los déficits se van pagando con inflación, pero ahora no pasa nada?
Sí, a ver, distingamos. Yo creo que algunos países de Latinoamérica van a terminar pagando con inflación, ¿sí? ¿Por qué no se paga con inflación hoy día en Chile? Bueno, porque antiguamente, vámonos a los años 60, ¿eh? Por decir algo, o a los 70, incluso a los 80, después de la crisis bancaria, ¿por qué se pagaba con inflación? Porque tenías que gastar más, ¿ya? Y nadie te prestaba plata, ¿no? No tenías crédito, ¿sí? Por lo tanto, tú tenías que financiar ese gasto con emisiones inorgánicas, ¿sí?
Sí.
Y esas emisiones inorgánicas tampoco podían traducirse en un déficit de cuenta corriente porque no había capitales que entraran y la equilibraran, ¿sí? Entonces, ese déficit incipiente se traducía en una devaluación y esa devaluación se traducía en inflación, ¿sí? Ese es el mecanismo, ¿sí? O sea, todo pasaba por la incapacidad del país de tener crédito, ¿sí? Hoy día el país tiene crédito abundante, ¿sí? Entonces podemos seguir en esta línea por 2, 3, 4 años más, hasta que en algún minuto nos dejen de prestar, ¿sí? Y ahí viene la hora de la verdad, ¿eh? Entonces la inflación, por eso no está a la vuelta de la esquina, ¿sí? está mucho más tarde en el tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa lo mismo? Lo que ocurre hoy día en el mundo es que las tasas de interés reales están extremadamente bajas, y contrariamente a lo que se dice, no están bajas por las políticas de la Fed, porque la Fed puede afectar la actitud de tasa, distorsionarla, de hecho las ha distorsionado mucho, pero no puede determinar una tasa de interés real. La tasa de interés real a largo plazo se determina por factores reales, o sea, el equilibrio ahorro inversión de la economía, ¿sí? Y hoy día tenemos una cosa que es totalmente inusitada. Antiguamente los países que empezaban a crecer, a desarrollarse, se endeudaban, ¿sí? Fue lo que hizo Corea en los años 70, ¿sí? Se endeudaban, tenían déficit 50-40 y después pagaban, ¿sí? Hoy día tenemos que el país que está en vía de desarrollo más grande, que es China, que ya es una porción muy relevante del mundo, tiene unas tasas de ahorro, no sé, superior al 40% del PIB. Eso es insultado, o sea, que el país rico es el que se endeuda, Estados Unidos se endeuda, emite bonos, y China ahorra, ¿eh? Eso es como que ahorren los pobres y gastan los ricos, ¿eh? Esa situación es totalmente nueva, ¿sí? Entonces, una tasa de ahorro muy grande. ¿Y qué pasa con la inversión? Si tú miras, el mundo tuvo en los 70, en los 80, 90, todas unas inversiones que se llamaban en brick and mortar, o sea, ladrillo y cemento, ¿ah? ¿Eh? Hoy día cuando tú dices, oye, el mundo de la tecnología, etcétera, es mucho más soft, es mucho menos demandante de recursos, ¿eh? Tenían unos programadores inteligentes, hermano, un software y va mandando, ¿eh? Entonces antiguamente para crecer había que construir turbinas, ¿eh? Entonces, bueno, de hecho China sigue construyendo turbinas y electrificando, etcétera, porque todavía tengo camino por recorrer, por eso es que es el gran demandante de metales industriales, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es que tú tienes un ahorro muy grande que no encuentra una inversión porque los países dejaron de invertir, los que están más desarrollados, inversión dura, digamos, ¿eh? Y ese es un exceso de ahorro sobre inversión que te genera una tasa de interés muy baja en el mundo y te permite que países que tienen unas deudas muy grandes tengan tasas muy bajas, ¿eh? Y vamos a tener esa situación por muchos años más, ¿eh? Eso ha llevado a algunos heterodoxos en Estados Unidos a decir, oye, olvidémonos del equilibrio fiscal, ¿eh? Metámosle con todo porque este es el minuto. Y en algún sentido, yo no propongo eso por ningún motivo, porque eso es el diluvio para mañana, ¿eh? Pero sí, efectivamente, hoy día hay unas oportunidades muy grandes de endeudarse a largo plazo, deuda del tesoro a tasa muy baja, ¿sí? Y a mí lo que me inquieta y con su inteligencia es que no ocupemos eso racionalmente, ¿eh?
Oye, Joaquín, una última pregunta, yo sé que te tienes que ir, pero muy breve. Mirando un poco hacia 2021-2022, se habla, algunos dicen, hay una probabilidad de un superciclo de commodities, el cobre, el cochilco ya subió el precio promedio para este año, como un, bueno, algo más superior a lo que estaba pronosticado. ¿Crees tú que podemos tener algo de holguras por ese lado?
Mira, definitivamente. Yo creo que, a ver, déjame primero hablar del cobre, que es un tema que yo he seguido por muchos, muchos años, ¿eh? Es una de mis mini especialidades, ¿eh? El cobre, yo lo vengo viendo, estado bullish para el cobre desde el 2016-17, ¿ya? ¿Por qué? Tiene una explicación bastante sencilla. Tuvimos un mini superciclo, ¿sí? Desde el 2005 en adelante. Tuvimos después una caída puntual para la crisis subprime y después una recuperación, ¿sí? Que duró hasta 2013, ¿ya? Ahí hubo tremendas inversiones en grandes mineras del mundo, ¿sí? Que decepcionaron a los accionistas, ¿sí? Hubo mucho fracaso, hubo mucho, mucho fracaso, ¿sí? Entonces, tú tienes a los accionistas de esas grandes mineras un poquito decepcionados y esperando recibir más caja y pensando mucho más en la inversión antes de hacerla, ¿sí? Por otro lado, en todo el mundo, y Chile un ejemplo, y Perú también, que son grandes exportadores de cobre, ha habido un aumento extremadamente alto de las exigencias ambientales, ¿sí? Entonces, mi análisis era súper simple, lo empecé a hacer como el 2016. Yo dije, mira, no tengo ni siquiera que suponer que va a aumentar la demanda por la electromovilidad, porque el mundo es verde, todo eso también se agrega. Pero incluso con el crecimiento vegetativo la demanda, ¿sí? No hay oferta, ¿no? Si tú ves todas las inversiones de cobre en el mundo, y yo las he seguido con mucho detalle, el grueso son reemplazo de lo que había, ¿sí? La expansión de oferta es muy, muy menor, ¿sí? Entonces tú vas a tener un equilibrio demanda-oferta muy apretado, ¿ok? Y por otro lado, que yo tenía mucho miedo a la pandemia, porque yo dije, bueno, la pandemia va a caer la producción, pero también va a caer la demanda, y a lo mejor nos quedamos con un stock muy grande. Cuando tú te quedas con un stock muy grande, te demoras muchos años en deshacerte, entonces el precio se demora mucho en recuperarse. Pero lo que hubo fue que el stock cayó. El stock cayó porque el scrapping bajó enormemente, que es una producción más urbana, más relacionada con las urbes. También hubo caídas importantes de producción. En Chile no cayó mucho, pero hubo caídas en Perú, hubo caídas en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces el equilibrio se te achicó y vamos a volver a tener una caída de inventario este año, yo creo. ¿Eh? Entonces, bien. Yo no sé si va a tener un super ciclo, pero sí creo que tenemos muchos años de precio del cobre arriba de 3. ¿Mm? Okay, las compañías grandes hoy día están proyectando 3,1, ¿sí?
Jorge, ahora,
de ahí que se traduzca en más recursos fiscales, no hay que olvidarse, y este es un dato bien importante, que los costos han subido mucho, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuánto de eso se va a ir a tributación? Es menos que el histórico, ¿eh?
No, pero más que antes, de todas maneras, si antes estábamos a $3, ahora estamos a 3,3 según Cochilco, esos 0,3 algo ayudan, poquito, pero sí, ayudan.
Ahora Cochilco, mira la correlación de Cochilco entre lo que predice y lo que ocurre y es cero, ¿eh?
No, está bien, pero yo creo que nadie predice dólares, no. O sea, cobre abajo $3 en el corto plazo.
No, las compañías están evaluando los proyectos a 3,1, ¿sí? Uh-huh. A largo plazo, yo creo que vamos a estar arriba de 3 a largo plazo, ¿eh? Y bueno, tenés a Goldman Sachs que está prediciendo 4 en 3-4 años más, y tienes a Jeffrey que está hablando de 5 y de super ciclo, ¿eh? Esa es una posibilidad, sí, definitivamente es una posibilidad, no está en el bolsillo de muchos manos, pero vamos a tener pesos cobre arriba de 3 definitivamente, eso sí, y eso genera mayor recaudación, pero no es la misma elasticidad que teníamos antes, en eso hay que tener cuidado.
Perfecto.
Son más recursos, sí, pero no es la misma elasticidad.
Jorge, quizás poco el tiempo que nos queda y poco el tiempo que quizás que has tenido para analizar lo que plantea esta comisión convocada por Hacienda para los temas tributarios, que están dentro de las principales cosas, dice grabar con IVA los servicios. ¿Qué impacto crees que puede tener eso?
Mira, no estoy tan al día en ese tema. Yo creo que hay que hacer reformas tributarias. No sé bien a qué está llegando la comisión. Lo único que te puedo decir es que los niveles de no pago desde la internet, la Cámara Nacional de Comercio informa de 400 millones de dólares de venta por trimestre que no pagan nada, ni IVA, ni impuesto a renta, ni nada. Hay evasión importante producto de las propias tributaciones, algunas de ellas, como el cigarrillo. Hace 5 o 6 años la venta de cigarrillo ilegal era 2% de 10-20. Yo creo que las crisis generan informalidad. La típica estimación de IVA de 2,2 puntos de evasión, yo creo que hoy día está mucho más que eso. O sea, hay que irse paso entre los vendedores ambulantes para llegar al comercio establecido. Claro. Entonces, yo creo que hay mucho tema en términos de mejorar esa recaudación, que pasa por otros temas mucho más sistémicos, ¿eh? Qué sé yo, por orden social, recuperación de consenso, legitimidad del ejercicio de la fuerza, etcétera. Entonces, yo tengo una visión más de economía política en este tema que estrictamente técnica.
Bien, Jorge, te dejamos libre, que nos atrasamos un poco, pero gracias, valió la pena.
No, ha sido muy interesante, y gracias por la entrevista, y que les vaya muy bien en sus vacaciones,
¿no? Muchas gracias, Jorge Quiroz, socio principal de Quiroz y Asociados. Muchas gracias, Jorge.
Adiós, chao.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Tal cual